Para hablar del trastorno bipolar, nos acompaña en Psicología Hoy Montserrat Conde Pastor, profesora en el Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED. Buenos días, Montserrat, y muchas gracias por estar aquí.
Buenos días.
Bueno, empecemos por lo más básico, por saber qué es el trastorno bipolar, cómo se puede definir.
Muy bien. Bueno, el trastorno bipolar. Voy a hacer referencia a una definición concreta o más o menos aproximada que da el CIE-10, que es un... Bueno, pues es la clasificación internacional de las enfermedades y relativo al apartado concreto de los trastornos mentales y del comportamiento, que es donde está ubicado ese trastorno, el trastorno bipolar. Bien, pues según esta clasificación del CIE-10 en concreto, define el trastorno bipolar aquel trastorno en el cual se ve la presencia de una serie de episodios reiterados de dos cuestiones, manía por un lado y depresión por otra. Estos episodios se dan siempre. Cuando digo episodios reiterados, me refiero o se refiere el CIE-10 a episodios que al menos se dan en dos ocasiones. Eso se refiere a episodios reiterados.
Perdona, Montserrat, manía sí. En este sentido es euforia.
Exactamente, es una exaltación. Una euforia, por decirlo de alguna manera, muy bien. Es una exaltación del estado de ánimo. Y por otro lado, la depresión sería justamente lo contrario. Bueno, la depresión todo el mundo lo conocemos, ¿no? Es justamente una disminución en ese estado de ánimo. Eso sería la diferenciación. Pero hay que matizar que puede ser estado de manía. He destacado estos dos episodios, pero dentro de la manía podemos hablar de manía o de hipomanía. Luego matizaremos un poquito más. Como la propia palabra indica, lógicamente, hipomanía pues es una disminución de esa sintomatología que definiremos después, que es la manía. Es decir, los síntomas están menos destacados y menos marcados. Hablaríamos de un estado menos grave, por decirlo de otra manera, ¿no? Y luego la depresión. En cuanto a esta definición, hay que destacar también que entre estos episodios se dan estados de normalización, estados que llamamos de eutimia, que es un término que procede del griego y que significa humor normal. Es decir, hay momentos en estas personas que padecen esta enfermedad en los cuales el sujeto está en perfectas condiciones. Es decir, una persona completamente normal, con un estado de ánimo completamente normal. Quizá ese sea uno de los problemas fundamentales de esta enfermedad. Es que precisamente pues uno se piensa que está ya perfecto y que está ya completamente curado. Y no es así, hay que tener en cuenta.
¿Y esos estados de normalidad se producen entre estos dos picos de manía y de depresión?
Se dan los episodios reiterados, como he dicho, por lo menos dos veces de manía, depresión. Y posteriormente hay una fase más o menos larga, que es muy variable en las personas, de un estado de normalización total, en el cual la persona está perfectamente normal. Es decir, podría decir que no tiene ningún problema realmente, porque en ese momento es que no lo tiene. El problema está que esta enfermedad tiene un carácter recurrente, hay que tenerlo en cuenta, es recurrente a lo largo de toda la vida del sujeto y se repite continuamente. Es decir, puede tardar más o menos, pero vuelve de nuevo.
Es un problema crónico.
Es crónico, podríamos decir que tiene un carácter crónico, desde luego. Esto tampoco tiene que asustar porque hay muchas enfermedades no graves. Esta es más problemática, digamos, ¿no? Hay enfermedades pues no tan graves, que son crónicas, pero si, mientras sean controlables, pues tampoco sería un gran problema. Pero en cuanto a la definición, y pues también decir que, por nombrarlo, ¿no?, porque es otra clasificación que hace el DSM-4, que es un manual importante de diagnóstico clínico, y quiero simplemente destacar que lo ubica precisamente dentro de lo que son los trastornos del estado de ánimo. O sea, la clasificación que hace el DSM-4 es dentro de los trastornos del estado de ánimo, clasifica por un lado el trastorno bipolar y por el otro los trastornos depresivos. Que por supuesto son dos cosas distintas.
Diferencia.
¿No? Sí, el estado de ánimo, y termino en cuanto a la definición así por dar una idea global de lo que es el tema, en general... Todos los estados de ánimos, digo, en general, las personas normales podemos controlar el estado de ánimo. Es evidente que unas veces estás contento, otras veces estás más deprimido, mejor, peor, pero es controlable. Uno no se pone contento y se descontrola, ni uno se deprime de repente y se descontrola por completo. Ahí está la cuestión, que a veces esto no ocurre. Y es justamente ahí cuando adquiere esa categoría de patológico, cuando esos estados de ánimo no pueden ser controlados por el sujeto. Entonces, este es el caso precisamente del trastorno bipolar, que el sujeto no controla en absoluto sus estados de ánimo, ¿no?
En estas crisis el sujeto no tiene conciencia de la realidad. ¿Sí la tiene?
La tiene a veces. Esto es más complejo. Sí, no podemos hablar, igual que en la esquizofrenia, esto lo matizaré un poquito más luego. Tiene conciencia muchísimas veces de la enfermedad, pero otras no. Ahí es donde está el problema. Efectivamente, hay veces que no hay conciencia.
Ya.
Luego matizo un poco más este tema.
Muy bien, pues hablemos ahora de la incidencia. ¿Hasta qué punto es importante dentro del conjunto de trastornos mentales en cuanto a su incidencia?
Muy bien. En cuanto a la incidencia, quizás se me ha olvidado decir la duración de los episodios de estos episodios, porque he hablado de los episodios de manía y de depresión y quizá, bueno, pues no tienen la misma duración. Es más frecuente que dure mucho más la fase depresiva. Es decir, la fase de depresión suele durar incluso hasta 6 meses, 4, 5, 6 meses, mientras que la fase de manía es más corta normalmente. Como mucho puede durar 4 o 5 meses, desde 2 semanas aproximadamente. Quiero decir que es más. Y la manera de empezar, cómo se desencadena, también no es una manera sutil, sino es una forma brusca y virulenta, completamente aguda.
O sea, no
suele
avisa,
empezar de
no
una
avisa.
Manera... No suele avisar. O sea, de repente empieza una fase eufórica desmedida y descontrolada. Suele empezar de esa manera, de una forma brusca o con una depresión. Me preguntabas de...
Con la incidencia.
La incidencia. Bueno, de esto lógicamente hay muchas estadísticas, por tanto es una idea absolutamente aproximada y se establece aproximadamente un 1% de la población mundial. Recientemente he leído que en España, por acercarnos un poquito más, se dan aproximadamente unos 800.000 casos de trastorno bipolar y que concretamente en Madrid hay unos 60.000, pero realmente esto son estadísticas, pues bueno, que hay muchas otras, Pero bueno, yo diría que un 1% aproximado en la población en general. No hay diferenciación en cuanto a sexos, parece que se da con la misma proporción en mujeres o en hombres, no hay una diferencia clara, por lo menos significativa. En cuanto a la edad, tampoco, que normalmente las enfermedades pues se desarrollan más en unos momentos que en otros. No está claro que esta enfermedad se desarrolle más en una época. Es verdad que es menos habitual que en niños muy pequeños o en personas muy mayores, pero bueno, no se puede decir que haya una edad más o menos un intervalo razonable que podamos decir, ¿no? Por lo tanto, ni tiene nada que ver el sexo ni la edad. Puestos a hablar de cifras, pues en cuanto se puede uno suponer que en esta fase depresiva, ahora entraremos un poquito más en la sintomatología, se da un cierto índice preocupante de intentos de suicidio. Muchas veces con un final desastroso, lógicamente, ¿no? El porcentaje que se suele dar o que se habla también estadísticamente sería de 1 de cada 5. Digo, de cada 5 diagnosticados de trastorno bipolar, lógicamente, 1 hace por lo menos un intento de suicidio en su vida. Y desde luego, si lo intenta, sin que sea con objetivo de llamar la atención, pues lo consigue. Quiero decir que, y aquí no tiene o persigue ese objetivo. Por lo tanto, es bastante peligroso en ese sentido, ¿no?
Bueno, ¿y qué se sabe acerca de las causas de esta enfermedad? Luego hablaremos de los síntomas más detenidamente, desde luego, pero así como información inicial, ¿se sabe... ¿se sabe algo acerca de sus causas?
Como en la mayoría de las enfermedades y de los trastornos mentales, el establecer una causa clara es muy difícil. O sea, ser tajante en eso es desde luego sería muy atrevido. Entonces, lo único que se puede decir es si hay una cierta relación con ciertas cosas, ¿no? Evidentemente se ha encontrado pues relacionada en muchas ocasiones con acontecimientos de la vida del sujeto, pues de unos altos niveles de estrés o de ansiedad, etcétera, etcétera. Hay relación con situaciones, con traumas psicológicos producidos en determinados momentos. Y sobre todo, y tampoco quiero decir que sea una causa-efecto directa, pero sí una relación clara entre el consumo de determinadas drogas y el trastorno bipolar. Sí que se ha visto pues que personas que han consumido sustancias determinadas, alucinógenas, etcétera, etcétera, pues parece que se da en una mayor proporción. Ya digo que esto con una cierta prudencia, pero se ve una relación en estos sentidos, en cuanto a las causas, sí.
Bueno, pues Montserrat Conde, si quieres podemos entrar ya en el capítulo de los síntomas más concretos. Vamos a ver cómo es esta enfermedad.
A desarrollar un poquito más, ¿no?
Sí.
La parte de sintomatología. Bueno, que lo único que hace es desarrollar un poco lo que definí en un principio, ¿no? Para comentar los síntomas, quizá hay que definir los síntomas, dado que es una enfermedad, pues trastorno bipolar, que por cierto no he dicho, bipolar lo define dos polos, y además antes se definía como trastorno maníaco-depresivo, ¿no? Es decir, esa fase de manía y depresiva. Bien, entonces digo que para definir los síntomas quizá hay que definirlos en función del episodio en el cual se encuentra el sujeto. Puede estar en el episodio maníaco, hipomaníaco, depresivo o un episodio que es bastante más problemático, que es el episodio mixto. Mixto, que quiere decir, bueno, ahora lo explico, pero es cuando ocurren ambos síntomas, depresivo y maníaco, juntos, lo cual es tremendo para el sujeto. En cuanto al episodio maníaco, bueno, pues evidentemente, como ya he dicho, el sujeto está absolutamente eufórico. Esto significa que la autoestima está por las nubes. Es una persona que tiene unos delirios de grandiosidad tremendos, está absolutamente eufórico, tiene un sentimiento en ese momento, estoy hablando de la fase maníaca, un sentimiento de bienestar magnífico. O sea, él se encuentra, en principio, maravillosamente bien. Todo le va bien, tiene sentimientos de invencibilidad, es decir, piensa que nada se le puede poner por delante, absolutamente, ¿no? Obviamente, a su vez, hay otras cosas negativas. Por ejemplo, la concentración es prácticamente nula. No se puede concentrar en nada porque tiene una cabeza que le está dando vueltas continuamente a tales velocidades que realmente le cuesta concentrarse. Hay una gran hiperactividad. El sujeto no puede estar quieto, no puede estarse relajado ni dos minutos seguidos sentado en una silla. Obviamente dormir se convierte en una cosa horrorosa porque no pueden dormir prácticamente. Por tanto, están destrozados, ¿no? Hablan mucho, son verborreicos, nos resulta a las personas a las personas que les rodean a este enfermo muy difícil comprenderles, porque al ser verborreicos y no parar de hablar continuamente, la comprensión es muy difícil también, ¿no? Bueno, en resumen, agitación motora exagerada, ¿no?
¿Y exaltados pueden trabajar?
Esa es la cuestión. Normalmente no. En una fase maníaca es prácticamente imposible. Ellos no paran de trabajar, ¿eh? O sea, ellos no paran. Son personas, para que nos hagamos una idea, que están en casa, se tumban en la cama porque hay que dormir, que es la hora, pero son imposibles, incapaces de dormir y están pensando en irse al trabajo. Es muy frecuente que se vayan a las 4 de la mañana a la empresa, si es que pueden entrar, y se pongan a trabajar, pero no pueden hacer nada porque no rinden. O sea, el rendimiento es nulo y tienen consecuencias importantes en el trabajo. Y luego, en la fase más aguda de este episodio maníaco, y esto es la parte más grave, digamos, es cuando hay dos síntomas que son muy propios de lo que es la esquizofrenia, ¿no? Y son los delirios y las alucinaciones, que también se dan. Y esto es un problema a la hora del diagnóstico, precisamente, ¿no? Las alucinaciones, que como ya sabemos, pueden ser auditivas o pueden ser visuales. Son visiones reales que percibe el sujeto y que las percibe como reales. Quiero decir que no es que sea que me creo que tal. No, es que está viendo algo que no existe realmente, o también está oyendo voces o cosas o lo que sea. Pero oye voces que le hablan y le hablan con toda la nitidez y la claridad absoluta, ¿eh? Entonces, esta sintomatología de las alucinaciones es muy incapacitante y muy problemática. Y esto, repito, es lo que se da en la esquizofrenia. Por eso a veces se puede confundir con esta enfermedad. Y por otro lado están los delirios, que son trastornos cognitivos, ideas delirantes, es decir, irracionales. Por ejemplo, una persona te puede decir que le están persiguiendo por la calle o en el coche, y sencillamente es que lleva montones de coches detrás, pero no es que le estén persiguiendo, pero su idea es que le persiguen y le persiguen. Y son ideas delirantes, pues obviamente no justificadas, ¿no? Esto en cuanto al episodio maníaco. En cuanto al episodio hipomaníaco, simplemente decir que es lo mismo que acabo de comentar, solamente que los síntomas mucho menos marcados, ¿no? Es decir, menos deteriorantes. Y, además, no se da en ningún caso estos dos últimos síntomas que acabo de describir. Es decir, ni alucinaciones ni delirios. Esto no se da. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que en esta fase hipomaníaca, cuando en vez de la manía se da la hipomanía, pues no hay un deterioro, digamos, en la vida del sujeto tan importante y tan significativo como si lo hay en la fase maníaca, en el caso de que sea así. Y por otro lado, en general no requiere hospitalización.
Estamos en Radio 3, en el tiempo de Radio de la UNED y en el espacio de la Facultad de Psicología, Psicología Hoy. Estamos hablando sobre el trastorno bipolar con la profesora de esta facultad, Montserrat Conde Pastor. Montserrat, hablabas de la fase de manía, del episodio maníaco en este trastorno. ¿Se da siempre en todos los casos estos episodios?
Siempre, para dar un diagnóstico de trastorno bipolar se tiene que dar bien una fase de manía y una depresiva. Pero puede ser que sea hipomanía y depresión. Ahí hay un matiz, y es que hablamos de trastorno bipolar tipo 1 o trastorno bipolar tipo 2, que pensaba comentarte en el diagnóstico, pero te lo digo ya. Entonces hablamos de trastorno bipolar tipo 1 cuando hay una fase mucho más aguda, es decir, manía y depresión. Hablamos de trastorno bipolar tipo 2 cuando hay hipomanía y depresión. Esa es la diferenciación, ¿no?
Bueno, y has hablado antes que esta fase de manía puede durar meses.
Exacto. Puede durar hasta incluso 5 o 6 meses, a veces más, pero bueno, eso es la media, digamos. Uh-huh. Sí.
¿Pasamos a la fase de depresión?
Sí, en los episodios depresivos, esto es muy parecido, la sintomatología, a un trastorno por depresión, podríamos decir, ¿no? Hay variaciones, hay cambios, pero digo con respecto al trastorno depresivo, pero prácticamente es lo mismo. Evidentemente aquí se da justo lo contrario. Un sentimiento por parte del sujeto intenso de gran tristeza, de abatimiento, de agotamiento físico, de desmoralización, de cansancio. La autoestima está por los suelos, te puedes imaginar, ¿no? La autopercepción que tiene el sujeto de sí mismo es de una total inutilidad, no vale para nada, sentimiento de inferioridad total. Y todas las consecuencias que tiene es una disminución de la libido, etcétera. También va acompañado de otras características como irritabilidad, lógicamente. Tampoco duermen, ¿eh? Se dan también trastornos, dolores no justificados, que no tienen justificación física, por ejemplo, ¿no? También se ha observado cambios en los hábitos alimenticios. Por ejemplo, el sujeto bien se pone a comer desmedidamente y tiene una conducta bulímica, o, por el contrario, deja de comer por completo, ¿no? Sencillamente se dan dificultades de concentración, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, como ya comentaba antes, las ideas de suicidio están ahí, latentes, siempre, ¿no? Y eso es un peligro en esta fase, ¿no?
O sea que es un total sufrimiento que altera absolutamente la vida del sujeto,
claro.
Y supongo que la de su familia,
bueno,
y la de su entorno.
Queda totalmente claro, porque es que además encima es que no sabes muy bien cómo tratar a estas personas. Es muy complicado, sí.
Uh-huh. Bueno, hablemos del diagnóstico.
Antes te voy a hablar de un episodio que es el episodios mixtos, que precisamente, y también ocurre con alguna frecuencia, se presenta conjuntamente todo lo que acabo de decir. Toda la descripción de sintomatología que acabo de expresar ahora mismo, es decir, síntomas de manía y síntomas de depresión. Y tengo que decir que posiblemente para el sujeto, o por lo menos cómo lo define el enfermo, son estos episodios los que le resultan más incapacitantes y muchísimo más desconcertantes. Porque realmente no sabe si está bien, está mal, está alegre, está contento, está deprimido, y tiene una confusión mental tremenda y se encuentra muy mal realmente. O sea, la definición que da el propio sujeto cuando explica cómo se encuentra, esta desde luego es la peor, ¿eh? Bueno, me decías en cuanto al diagnóstico, ¿verdad?
Sí, porque creo que es un problema diagnosticar
pues
esta enfermedad.
Pues sí, el diagnóstico, no voy a entrar, ya hemos dicho trastorno bipolar tipo 1, tipo 2. Bueno, sí, también destacar que luego hay a veces estas personas que son muy variables, que una vez están más contentas, menos contentas, pero que no diríamos que sea patológico del todo, aunque no entra dentro de la normalidad, sería la ciclotimia. Es precisamente cuando se dan estas fluctuaciones en el estado de ánimo, pero son fluctuaciones muy suaves, ¿no? Que van desde una suave y ligera depresión a una más o menos exaltada o moderada euforia, digamos, ¿no? Y entonces hablaríamos de ciclotimia. Sí, decíamos la problemática del diagnóstico. Se establece también, aunque no me gusta mucho hablar de estadísticas porque es muy variable siempre, pero que se tarda en diagnosticar este problema entre 8 y 10 años, he leído yo. A veces he leído 12, otras, en fin. Pero bueno, que es de difícil diagnóstico. ¿Por qué? Porque se confunde con muchas enfermedades. Con muchas, porque tiene muchos síntomas muy confusos, no está muy claro, las fases o los tiempos varían mucho. Entonces puede haber problemas en cuanto a esto precisamente, es decir, se puede confundir con el trastorno, con trastorno de conducta, con problemas de hiperactividad, como ya he dicho, puesto que existe este síntoma, el déficit de atención por hiperactividad, también se puede confundir con trastornos de ansiedad como el ataque de pánico.
Con esquizofrenia también, que has dicho antes.
Por supuesto, con esquizofrenia, con trastornos psicóticos como esto, debido a esos síntomas que además son propios de la esquizofrenia. Pero es que esto no es esquizofrenia porque luego hay otras fases distintas, ¿no? Entonces, la importancia del diagnóstico, desde luego, es fundamental, fundamental.
Es fundamental porque cuanto antes se controlen estos síntomas, pues más
mejor serán los resultados.
Y menos sufre, ¿no? El paciente. Bueno, ¿se puede hablar ahora de tratamiento? Porque parece ser que, bueno, hay personas con trastorno bipolar que hacen una vida más o menos normal, siempre que controlen la enfermedad a través de fármacos. O sea que creo que está bastante bien conseguido el tratamiento.
Sí. Evidentemente esta enfermedad, como ya he dicho, está clasificada dentro de los trastornos mentales, pero sí que hay que decir que efectivamente es una enfermedad muy orgánica, fundamentalmente orgánica, debido a que entre otras cosas se ha encontrado, como en tantas otras enfermedades y en otras que no se sabe, seguramente que también hay trastornos orgánicos, eso no me cabe la menor duda, se ha encontrado que hay alteraciones en ciertos neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, etcétera, etcétera. Entonces obviamente si hay alteración en esos neurotransmisores, pues habrá que corregir esa alteración y a lo mejor conseguimos algo, y ahí es donde incide el tratamiento farmacológico. Bueno, tampoco voy a entrar demasiado ni en el tratamiento farmacológico ni en el psicológico, porque obviamente esto es complejo, pero decir que desde luego las investigaciones más recientes lo que recomiendan es un tratamiento, digamos, combinado, evidentemente, entre el psicofarmacológico y el tratamiento, pues un tratamiento psicosocial, por decirlo de alguna manera, y tratamiento psicológico cognitivo-conductual, que parece que sí que tiene efectos. Tener en cuenta que los tratamientos son no durante un tiempecito y luego se dejan, sino que son tratamientos por periodos muy prolongados, precisamente por no decir de por vida, muy prolongados, porque por el carácter recurrente de la enfermedad, como ya he comentado antes, porque es una enfermedad que parece que termina, pero luego continúa. O sea que entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Es un trastorno, como ya comentaba, potencialmente crónico y desde ese punto de vista hay que tratarlo, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, bueno, pues decir que en la fase depresiva, obviamente, el tratamiento más habitual que se utiliza son antidepresivos, como es lógico. Entre los antidepresivos más comunes, por decir alguno, que yo creo que por desgracia no suena a mucha gente porque lo estamos oyendo continuamente, sería el Prozac, que es un inhibidor de la recaptación de la serotonina, uno de los, digamos, de los menos agresivos que se utilizan, pero bueno, sería tratamiento antidepresivo junto con eutimizantes. Los eutimizantes son estabilizadores del ánimo, es decir, por también nombrar alguno, el más habitual es el litio, es lo que más se utiliza en esta enfermedad. Es decir, en la fase depresiva serían los eutimizantes junto con los antidepresivos. Y en la fase maníaca o hipomaníaca, y aquí lo que variaría serían las dosis, obviamente, serían también los eutimizantes, que son los estabilizadores, el litio, ¿no?, junto con antipsicóticos. Antipsicóticos que también, por nombrar algunos, sería el antiguo, bueno, antiguo que todavía por supuesto se sigue utilizando y con buenos resultados, el haloperidol, y luego otros más modernos como la risperidona o la olanzapina, por ejemplo. Y en la fase mixta pues se utilizan combinados en función de esto. En el tratamiento sí quiero destacar una cosa muy importante y que creo que es posiblemente de lo más fundamental en esta enfermedad. Es que se pueden producir algo que en otras enfermedades no ocurre, y es los cambios de ciclo. Entonces, en el tratamiento hay que ser muy cuidadoso, porque se puede inducir con el tratamiento a lo que se llama un viraje, que es precisamente un cambio de ciclo. De repente estás tratándole un episodio depresivo al sujeto y un tratamiento inadecuado puede producir el cambio de ciclo y de repente de pasar la depresión Porque, claro, se trata de quitarte esa sintomatología depresiva, no de provocarte otra sintomatología aún peor o igual. Entonces se produce el cambio de ciclo y pasamos a una manía. Y pasa también al contrario. Por lo tanto, es muy importante el control de esto. Y ese control a veces lo tiene que hacer o bien mediante los familiares o profesionales, psicólogos, que hagan un seguimiento de su comportamiento para poder informar y poder decir cómo va el tema de la medicación, si hay que subir, bajar. El control es muy difícil.
Claro, ¿no? Eso es quizá uno de los aspectos más importantes, ¿no?
Exactamente.
Y más difíciles.
Difíciles de controlar y de llevar, sí, es, así es.
Nos queda muy poco tiempo, Montserrat, pero únicamente hacer mención, bueno, que esta enfermedad tiene una especie de leyenda o de halo, de porque se le asocia con determinados genios, artistas, que en estos estados en los que nos has comentado, en los estados de manía, pues son capaces de crear y de hacer grandes cosas. Bueno, por supuesto es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, pero vamos, que hay una especie de leyenda alrededor, ¿no?
Sí. Bueno, sí, la leyenda que yo más he oído, no sé si es una de las leyendas que tú has oído también, es sobre la esquizofrenia y como esta enfermedad tiene síntomas parecidos. Se habla de, por ejemplo, Dalí, se decía que si tenía un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, desde luego podría ser, no lo sé. Yo la verdad es que no he visto grandes creaciones cuando he tratado con estas personas en absoluto. Y lo veo bastante difícil, independientemente de que haya algún caso, que haya algún caso de estos que se sale de la norma, como podría haber sido esta persona, Dalí, y hacer genialidades en un estado de psicosis y con un brote de este tipo. Pero no me creo precisamente que las genialidades salgan en los brotes. Es mi opinión, ¿eh? Sí. Yo creo que es más literatura,
sí,
me parece
desde
a mí,
luego, porque
me parece a mí.
Además, de todas maneras, lo que nos has descrito es un trastorno absolutamente grave, ¿no? Y muy incapacitante.
Sí, bueno, pero bueno, tampoco hay que dramatizar y ya sabemos que llevando un control, que es lo más importante, puede ser llevado bien.
Muy bien, pues si no tienes nada más que añadir, Montserrat, bien, nos despedimos.
Sí,
muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa del curso de psicología hoy
gracias
y por habernos informado sobre este trastorno.
Muy bien, muchas gracias.